Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este encuentro diario, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos con mucha información importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestro segmento Patrimonio, los deportes, Julio Estorino canta claro y muchísimo más. Así es que de inmediato nos vamos moviendo hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Súbale el volumen a la radio. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 21 de abril de 2022. Ante las amenazas de la seguridad del Estado del régimen castrista, familiares de presos políticos del 11 de julio advierten que nadie los va a callar. El régimen castrocomunista condena a rapero y activista contra el racismo a 5 años de cárcel. Repudian al régimen castrista por apresar a la reconocida opositora Sahily Navarro encadenada de pies y manos. Una encuesta refleja que 95% de los cubanos quiere un cambio de régimen. En Voces de Cuba, Luis Zúñiga, expreso político y analista social y de economía, nos da su opinión sobre las conversaciones entre Estados Unidos y el régimen castrista en relación con temas migratorios. Latinoamérica al Día, Voz de América. Cancilleres de toda América abordaron en Panamá la cuestión migratoria. Noticias Caracol. Capturado el narcotraficante alias Boliqueso, alto capo del Clan del Golfo, señalado como responsable del 70% de los homicidios en Cali. Noticias Telemundo. El presidente de México cerró las operaciones de la Unidad Especial de Combate Antidrogas del país. Expertos creen que esto amenaza los esfuerzos para combatir el crimen organizado. Mirada al Mundo. France 24. Las tropas invasoras de Vladimir Putin atacan con brutalidad sectores residenciales en ciudades del este de Ucrania. Euronews. Ucrania pide una ronda especial de negociaciones en Mariúpol para lograr la evacuación de civiles. Voz de América. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide reunirse por separado con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. France 24. Estados Unidos confirma que Ucrania recibió aviones de combate y piezas de repuesto para su defensa de los agresores rusos. Euronews. Los refugiados ucranianos ya superan los 5 millones, además otros 7 millones están desplazados dentro de su país por los indiscriminados bombardeos rusos. Euronews. El Parlamento de Finlandia inicia la discusión para la adhesión a la OTAN. AFP. Nuevos ataques israelíes a posiciones de Hamas en Gaza tras disparos de cohetes contra su territorio. AFP. La ciudad china de Shanghái relaja con precaución sus restricciones pese a nuevos muertos por COVID. Patrimonio. Dulce María Loynaz, la dama de las letras cubanas. Deportes. En el fútbol, Real Madrid vence 3-1 a los Osasuna y sigue su firme marcha hacia el título en España. En las Grandes Ligas, el venezolano Miguel Cabrera conectó 3 hits y está a uno de los 3,000 en su carrera. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. En las últimas horas, familiares de los presos políticos del 11 de julio han sido citados e interrogados por oficiales del régimen comunista cubano con el propósito de que abandonen las denuncias que realizan en redes sociales sobre la situación que enfrentan en prisión sus seres queridos presos. Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, de 29 años de edad, sentenciado a 21 años de prisión por el presunto delito de sedición y actualmente en el penal combinado del Este, fue citada para la unidad policial del reparto Capri en Arroyo Naranjo, La Habana, por un alto oficial del Ministerio del Interior del régimen comunista. El oficial la amenazó con presentarle cargos por las denuncias que ella realiza en redes sociales sobre la situación de Pérez Estrada, comentó Prieto La Rosa. Abro comillas, me dijo que yo estaba a punto de cometer un delito. No sé de qué delito habla este oficial, porque a mí no me pueden llevar a prisión por pedir la libertad de mi esposo. Nadie me va a callar, y se lo dije bien claro. Yo lo que no puedo permitir es que mi pequeño hijo se críe sin su padre, sabiendo que mi esposo está cumpliendo 21 años de cárcel injustamente, aseguró la mujer. También fue citada Marta Rodríguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien cumple 15 años de condena en la prisión combinado del Este. Durante el interrogatorio en la estación municipal de la Policía Nacional Revolucionaria, esbirros todos del régimen comunista en Huira de Melena, en Artemisa, fue amenazada por sus denuncias. Hago otra cita textual. Ellos me citaron, un capitán de la seguridad del Estado, por supuesto del régimen comunista, que me dijo que estuviera tranquila, que no publicara más nada, que todo se solucionaría. Y yo le dije que ellos sabían muy bien que Jorge era inocente, y también le dije que todos los problemas y abusos que están ocurriendo en estos momentos con mi hijo en el penal, donde le están negando sus medicamentos y alimentos, son injustos, señaló la madre del comunicador. Desde San José de las Lajas, en Mayabeque, Laida Yirquis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, recluido en la prisión de Quibicán desde el 12 de julio y aún sin petición fiscal, alertó que ya las amenazas llegan incluso hasta su hijo en el penal. Otra cita textual. Todo esto está sucediendo por lo mismo. Quieren que todos los familiares se callen la boca y que soporten los abusos. En el caso de mi hijo, lo están amenazando incluso con mandarlo para una prisión en Guantánamo. Ya él le dijo que lo mandaran para donde ellos quieran. Las autoridades, es decir, los esbirros del régimen, sencillamente están cometiendo ilegalidades y arbitrariedades con todos, intimidando no más que eso, destacó Jacinto. Y claro, intimidan tanto a los presos como a sus familiares, que son en este momento probablemente la moneda de cambio. Pórtate bien, si no voy a ir a hacerle algo a alguien de tu familia. Así se portan, son mafiosos. En Palma Soriano, Santiago de Cuba, la seguridad del Estado acaba de visitar a Jorge García, padre del preso del 11 de julio, Jorge Luis García, condenado a 12 años de prisión y recluido en la prisión de Boniato, en pésimas condiciones, por cierto. Abro comillas, siempre nos persiguen, aquí estuvo uno de la policía política del régimen comunista para amenazarme y yo le expliqué que habían condenado a esos muchachos por gusto porque ellos no habían hecho nada. Algún día se pagará toda esta injusticia, afirmó el padre del preso político. Por otra parte, Ania Zamora Carmenate en Carlos Rojas, Matanzas, también está siendo acosada, multada y perseguida por la denuncia que diariamente realiza sobre la situación de su hija, la dama de blanco Cici Abascal Zamora, condenada a 5 años de privación de libertad y recluida en el penal de mujeres La Belloté en Matanzas. Zamora Carmenate recalcó la importancia de dar a conocer los rostros de los presos del 11 de julio. Y también déjenme decirle, mis amigos, es importante dar a conocer los nombres de estos jueces cobardes, de estos fiscales violentos, criminales, afectos al régimen comunista, que mantienen en situación de presidio, de secuestro básicamente, a toda esta gente que Sin lugar a dudas, dentro de su petición de libertad han conquistado precisamente eso, la libertad de la conciencia en la lucha por la democracia y por la justicia. Nosotros, sus familiares, dicen, tenemos que denunciar su situación diariamente. Yo voy a continuar a pesar del acoso, dijo Zamora Carmenate, porque nosotros somos las voces de esos presos políticos. Y es así como se hace. Claudicar jamás, y menos ahora que estamos tan cerca de reencontrarnos con la libertad. Todos los cubanos están trabajando por ello, dentro del país, fuera del país, créanmelo. Cada vez estamos más cerca de dar la vuelta a la esquina y reencontrar a Cuba con la libertad. Pero tenemos que seguir, por supuesto, hablando y tenemos que seguir mostrando quiénes son estas personas que trabajan y han trabajado y siguen soñando paz y justicia y libertad para Cuba. El rapero y preso político Randy Arteaga Rivero fue condenado a 5 años de cárcel por su participación en las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en Santa Clara. Su madre, Aleida Rivero, contó cómo el propio artista de 32 años le notificó su sentencia. Él me llamó y me dijo, como yo soy una persona mayor y soy de presión alta, él me lo dijo aparentemente muy tranquilo. Él no ha hecho nada como para que le echen tantos años, porque de aquí él salió a la manifestación pacífica. Y lo malo es que dicen que él mismo se estaba grabando. Inclusive le quitaron el teléfono y todo. Él es un muchacho muy tranquilo, declaró la señora. El programa cultural y comunitario del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Diverso, divulgó la notificación de la sentencia del también activista contra el racismo. La Fiscalía Municipal de Santa Clara, obviamente afecta al régimen comunista, pedía originalmente 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato luego de su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad. La activista Zaily González Velázquez dijo en sus redes sociales que la única prueba contra Randy fue un video en el que él decía Díaz-Canel asesino como respuesta a su orden de combate. ¿Se acuerdan cuando el Chucky Chupamedia mandó a sus huestes armadas con lo que fuera a las calles a reprimir a los ciudadanos que pedían libertad? Bueno, nada menos que Díaz-Canel asesino. ¿Qué menos se le puede gritar? Después del arresto, Arteaga fue despedido del centro laboral donde se desempeñaba como guardia de seguridad. El artista conocido como Randy Arr es padre de una niña de 6 años. Como parte de su activismo contra la discriminación racial, divulgó en sus redes y sus canciones llamados a incorporarse a la lucha mundial contra el racismo, la intolerancia, la discriminación, el odio y la violencia. Otro joven artista preso, 5 años de cárcel para Randy. Y fíjense cómo está el castigo contra los artistas, que si sacamos cuenta y la memoria no nos falla, Arteaga, Didier Almagro y Michael Castillo, el Osorbo, son 3 de los raperos en prisión actualmente en Cuba, pero hay otros jóvenes artistas. Hay muchos de estos jóvenes con intenciones de manifestar a través de su arte el deseo y la necesidad de la justicia, de la paz y de la libertad. Todos ellos castigados por un régimen que en definitiva se opone a esa necesidad, a esa esperanza de futuro en libertad de los jóvenes de la isla. A ellos son a los que hay que ayudar, a ellos son a los que hay que apoyar. Con ellos es con quienes hay que estar, con los jóvenes. Son el futuro de una Cuba que viene pujante. Vámonos a la pausa, ¿les parece? Retornamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid derrotó 3-1 a los Osasuna y dio otro paso más en busca del título de la Liga Española, con rotaciones del técnico Carlo Ancelotti reservando jugadores de cara a las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City. El Real Madrid firmó su cuarto triunfo consecutivo en la Liga para acercarse a la conquista matemática del título. David Alaba abrió el marcador por los merengues a los 12 minutos, pero solo uno después empató Budomir por un despiste de Eder Militao ante la portería, dejando pasar el balón. Al borde del descanso apareció Marco Asensio para marcar su undécimo gol de la campaña, el noveno en Liga, y superar su mejor registro goleador desde que llegó al Madrid. En la segunda parte, Karim Benzema, que no estuvo en su mejor forma, lanzó dos penales muy flojos que fueron fáciles de parar por el guardameta de los Osasuna, Sergio Herrera. Finalmente, la puntilla del Madrid la clavó al contragolpe Lucas Vázquez en el tiempo añadido. Por su parte, amigos, el Atlético de Madrid firmó otra mediocre actuación y empató a cero goles con el Granada, que marcha antepenúltimo en la tabla. Fue el cuarto partido de los cinco últimos sin anotar gol para los rojiblancos de Simeone, y así no se puede ganar. Y nos vamos al béisbol. Miguel Cabrera conectó tres imparables y se colocó a uno de los 3.000 hits en su carrera en la derrota de sus Tigres 5-3 ante los Yankees el miércoles en el Estadio Comerica Park de Detroit. El venezolano conectó un sencillo dentro del cuadro en la segunda entrada y otro sencillo al jardín central en el cuarto inning ante Luis Severino. En el sexto dio su tercer hit ante Chad Green. Los más de 17.000 fanáticos se pusieron de pie y guardaron silencio absoluto en el octavo inning, cada vez que Clay Holmes se disponía a lanzar al plato, pero se quedaron con las ganas de ver el hit 3.000 de Miguel Cabrera, que se ponchó en esa ocasión. El veterano venezolano de 39 años ha ido 11 veces al Juego de Estrellas, tiene 4 títulos de bateo de la Liga Americana y 2 trofeos de jugador más valioso. Además, fue ganador de la triple corona de bateo en 2012, cuando terminó la campaña con 330 de promedio, 44 jonrones y 139 impulsadas. Su siguiente oportunidad de llegar a los 3.000 hits será este jueves ante el zurdo de los Yankees, Jordan Montgomery. En el juego del miércoles, el abridor por los Yankees, Luis Severino, lanzó bien permitiendo una carrera en 5 entradas y dejó la pizarra 2-1 a su favor. Pero Chad Green, a la postre el ganador, permitió un doble de 2 carreras de Harold Castro en el sexto inning, que igualó la pizarra a 3. Ya en la séptima, Josh Donaldson negoció boleto ante el relevista y perdedor Drew Hutchinson, y el corredor emergente Tim LoCastro llegó a tercera cuando el venezolano Gleyber Torres se sacrificó y hubo error en tiro. Inmediatamente después, el torpedero Isaiah Kiner-Falefa disparó un indiscutible para darles a los Yankees ventaja de 4-3, a la que agregaron una carrera más en el octavo. Y en otros resultados del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Guardianes vencieron por partida doble a Medias Blancas, 11-1 y 2-1. Orioles derrotaron a Atléticos 1-0, Angelinos a los Astros 6-0, Marineros vencieron a Rangers 4-2, Azulejos a Medias Rojas 6-1 y los Reales a los Mellizos 2-0. En la Liga Nacional, Cardenales derrotaron a Marlins 2-0, Phillies a los Rockies 9-6, Dodgers a los Bravos 5-1, Padres a los Rojos 6-0, Cerveceros vencieron a Piratas 4-2, Cascabeles a Nacionales 11-2 y los Gigantes a los Mets 5-1. En un partido de Interligas, los Reyes derrotaron a los Cachorros 8-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Una atrocidad esto, una vulgaridad, algo absolutamente innecesario. Una manera de mostrar al mundo una rudeza o una fortaleza que no hace más que mostrar la debilidad y el terror. Vamos mejor con la noticia. El encarcelamiento, la forma como se produjo, de la dama de blanco Shailee Navarro y las circunstancias en que fue apresada en el mismo tribunal municipal de Jovellanos a manos de esbirros del régimen comunista en la provincia de Matanzas, encadenada de pies y manos, como una persona de altísima peligrosidad, como un delincuente, como realmente una persona indigna, y no como alguien que lucha por la libertad de un país, y sin derechos, por cierto, a despedirse de sus familiares. Gran indignación y una fuerte condena contra el régimen ha desatado esta situación. La opositora acudió al tribunal para la vista oral de apelación y ahí le informaron que aunque la sentencia no se haría firme hasta el 13 de mayo, iría ese mismo día a prisión a cumplir la condena de 8 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado y desorden público. Y su padre, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Félix Navarro, seguiría en la cárcel cumpliendo una sentencia de 9 años. Las damas de blanco defendieron la inocencia de la opositora y alertaron que a su padre, Félix Navarro Rodríguez, lo encadenaron hasta la espalda. Su madre fue sacada a empujones sin poder despedirse. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos escribió en Twitter, reaccionó por supuesto y dijo: condenamos la sanción de cárcel contra la activista Shailee Navarro. Tanto ella como su padre, Félix Navarro, son cubanos decentes, comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Lo que está pasando en Cuba merece una respuesta internacional más contundente contra los represores. La embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció las condenas contra la opositora y su padre. Dijeron lo siguiente: el gobierno, refiriéndose por supuesto al régimen comunista de Cuba, debe comenzar a respetar el derecho a la protesta y el derecho a la libre expresión de sus ciudadanos, así indicó la sede diplomática. También la Fundación Víctimas de Comunismo divulgó la noticia en un retuit acompañado de la que sería su última foto en libertad. La activista Shailee González Velázquez dijo que las altísimas condenas a Shailee y su padre son prueba de cómo el régimen comunista cubano penaliza la solidaridad. Los han condenado solo por ir a preocuparse por sus amigos presos el 11 de julio. Bueno, y antes de irnos a la pausa, que ya estamos próximos casi a que nos toque, déjenme comentarle algo bien interesante. El 95% de los cubanos que respondieron a una encuesta que hizo el medio de comunicación ADN Cuba el día martes, dijeron desear un cambio de régimen en la isla, mientras un 5% expresó que no. Es decir, 95%, el país en pleno, quiere salir del régimen comunista y llegar a la democracia. Fíjense ustedes, quiere decir que nadie está solo en este cometido, estamos todos acompañados. La encuesta se realizó durante una transmisión en vivo por las plataformas de Facebook y de YouTube, una transmisión que hizo el medio ADN Cuba, en la cual fueron entrevistados el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y también el ex preso político don Luis Zúñiga, en referencia a las próximas conversaciones entre Washington y La Habana. A los encuestados también se les preguntó si consideraban que los cubanos en la isla vivían bajo una forma moderna de esclavitud. Un 95% también dijo que sí, mientras solo un 5% dijo que no. El científico Oscar Casanella dijo al medio ADN Cuba que un 95% de los cubanos encuestados, respondiendo que quieren un cambio total de sistema en Cuba, eso es un resultado esperado por la tendencia de encuestas anteriores. Yo he diseñado y procesado, dijo Casanella, encuestas de opinión políticas aplicadas en las calles de Cuba y en cada momento de aplicación los resultados muestran porcentajes mayores siempre al 70% y crecientes en el tiempo, agregó Casanella. Por eso ha ido aumentando, del 70 ya va por el 95. Efectivamente, el doctor tiene toda la razón. Durante la transmisión, el líder del exilio cubano en Florida, Orlando Gutiérrez Boronat, leyó una declaración de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que, por cierto, él preside. La compartimos con todos ustedes en nuestra edición de ayer de Recuento Informativo. La coalición de organizaciones opositoras de Cuba y su exilio expresó en el comunicado su rechazo al anuncio del inicio de negociaciones migratorias entre el gobierno de los Estados Unidos y la tiranía comunista de Cuba. Estas negociaciones en este momento están erradas por varias razones, manifestó el vocero de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Vámonos a la pausa de esta hora, mis amigos. Interesante lo que está ocurriendo con Cuba, tanto desde adentro como desde afuera. Lo seguiremos cubriendo. Ya regresamos.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, mis amigos, les presentamos nuestras voces de Cuba.
Luis Zúñiga, expreso político y analista social y de economía, nos da su opinión sobre las conversaciones entre Estados Unidos y el régimen castrista en relación con temas migratorios.
Indiscutiblemente, la posición de la Asamblea de la Resistencia recoge el sentir mayoritario de nuestro exilio y muy posiblemente también dentro del pueblo de Cuba, que expresa el disgusto, la frustración con las continuas y repetitivas actitudes de los gobiernos de Estados Unidos, especialmente gobiernos demócratas, que siempre claudican ante los esfuerzos y los sacrificios del pueblo de Cuba por buscar libertad. Es lamentable, como bien dice la declaración, de que el gobierno de Estados Unidos venga de rodillas a negociar con la dictadura bajo las condiciones de presión y de chantaje con que el régimen ha manejado esta situación. Una vez más, esto es una repetición, esto es continuación de una política ya gastada y desgastada, pero que siguen utilizando, y los gobiernos desafortunadamente demócratas son los que siempre vienen de rodillas ante la dictadura castrista. Muy triste. Indiscutiblemente muestras de debilidad, eso no tiene la menor duda, y esas son las expresiones que siempre disgustan a los aliados de los Estados Unidos, que siempre disgustan a los que esperan una actitud de liderazgo, de verticalidad y de defensa de la democracia y de la libertad. Para Vladimir Putin en este momento, esto enseña que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno débil, es un gobierno que no responde a los desafíos y que siempre termina pues negociando o termina cediendo. Este es el mensaje que está dándole el gobierno de los Estados Unidos a un adversario como Vladimir Putin en un momento en que todavía está en acción la guerra de agresión contra Ucrania.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos con la información de nuestra región a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El tema que dominó el encuentro de 22 ministerios de países del continente fue la búsqueda de mecanismos para reducir la migración irregular, pero también se habló de la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que parte del compromiso asumido tras este encuentro es apoyar a los países que acogen a migrantes y establecer rutas seguras de migración.
Aquí nosotros hablamos de algunos de los aspectos más urgentes de esto, incluyendo ayudar a establecer y estabilizar a las comunidades que reciben a los regionales y también tener rutas más legales para la migración y también abordar las causas que generan esta migración, ofreciendo más oportunidades económicas, luchar en contra de la corrupción, el cambio climático y mejorar los gobiernos democráticos para responder a estas necesidades. Ayer, Panamá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para aumentar la cooperación bilateral en todos estos temas.
La canciller de Panamá, Erika Moines, subrayó la importancia que los países formulen propuestas para recibir apoyo de otros gobiernos y de organismos multilaterales, en aras también de reducir las causas de la migración irregular.
Tras los esfuerzos conjuntos con nuestros países vecinos y con Estados Unidos, intentamos gestionar el fenómeno de la migración irregular de una manera efectiva.
Se espera que la migración irregular sea también uno de los temas en la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, prevé obtener allí una declaración conjunta sobre atención y protección de migrantes. Desde Ciudad de Panamá, Raquel Herrera, de La Voz de América.
Latinoamérica al Día.
Se reporta un nuevo golpe a la estructura criminal del Clan del Golfo. Juan Camilo Cortés.
En las últimas horas, con la colaboración de autoridades mexicanas, británicas y estadounidenses, la Policía Nacional propinó un gran golpe al narcotráfico. Se trata de la captura de Eduardo Fernando Giraldo, alias Boliqueso, cabecilla histórico, según las autoridades, de una red de narcotráfico que delinquía en Centroamérica, Europa, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Habla el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.
Después de Otoniel, esta es la captura más importante para la DEA, para las autoridades del Reino Unido y la Policía de Colombia, de un narcotraficante que es de las personas que ha sacado más cocaína en los últimos años en Colombia.
Mire, según las autoridades, este hombre era el reemplazo de los hermanos Comba y socio de alias Otoniel. Para entender la magnitud del actuar criminal del capturado, hay que decir que se le señala de haber sido jefe de sicarios de los Rastrojos y en su momento se le responsabilizó del 70% de los homicidios en Cali.
Latinoamérica al Día.
López Obrador disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante 25 años trabajó mano a mano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en el combate al crimen organizado. El grupo de élite, conocido como CIU, por sus siglas en inglés, era entrenado por la DEA, pero estaba bajo el control de los gobiernos nacionales. En México estaba conformado por 50 oficiales y trabajaron en los casos más importantes de combate al narcotráfico. Una de las operaciones más relevantes en México fue la captura en 2016 de Joaquín El Chapo Guzmán, entonces jefe del poderoso cártel de Sinaloa. Los analistas estiman que con este cierre amenaza con poner en riesgo los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado en México.
Esto se va a traducir a más drogas a los Estados Unidos y más violencia en México. Así como los carteles son transnacional, entonces se necesita colaboración entre los países para poder ser más eficaz en atacar los grupos criminales.
Además, la clausura de la CIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional. Y esto ocurre en México, en un país que, de acuerdo con reportes de inteligencia de México y Estados Unidos, hay presencia en el 30% del territorio mexicano de grupos del crimen organizado.
Latinoamérica al Día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Se intensifican los combates en el este de Ucrania. El Kremlin está atacando con dureza sectores residenciales en Kharkiv, ubicada cerca de las líneas de suministro de las fuerzas rusas que avanzan sobre la región separatista del Donbás.
La intensidad del fuego de las tropas rusas en la dirección de Kharkiv, Donbás y la región de Dnipropetrovsk ha aumentado significativamente. La situación en Mariupol sigue siendo la más difícil posible sin ningún cambio. Las tropas rusas bloquean cualquier intento de organizar corredores humanitarios y salvar a la gente, a nuestra gente, a los residentes locales que están en manos de los ocupantes.
Este martes Moscú ofreció a Kiev un nuevo ultimátum de alto el fuego para que las tropas ucranianas que todavía resisten en la sitiada Mariupol depongan las armas y se rindan. El mandatario ucraniano señaló por su parte que sus fuerzas lucharán hasta el final. Los residentes que sobreviven en los refugios subterráneos piden que se respeten los corredores humanitarios para evacuar la ciudad.
Quiero que todos los que estén viendo este video nos ayuden a organizar un corredor humanitario para que podamos salir de este lugar, a salvo y vivos, tanto civiles como militares, todos.
Luego de una reunión virtual de los líderes occidentales que apoyan a Volodymyr Zelensky, auspiciada por el presidente Joe Biden, la Casa Blanca anunció el envío de un nuevo paquete de ayuda militar de unos 800 millones de dólares a Ucrania.
Esta mañana me he reunido con aliados y socios para hablar de nuestro apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. Nos hemos comprometido a seguir prestando asistencia y a imponer graves costes económicos a Rusia y hemos reafirmado nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano.
Durante la reunión, los líderes discutieron aumentar la presión sobre el Kremlin con más sanciones y con un mayor aislamiento diplomático, algo que todavía no ha frenado los brutales ataques de Moscú.
La evacuación de civiles en Mariupol está estancada. Las tropas rusas siguen con sus incesantes ataques y estrechando el cerco, al mismo tiempo que se intensifican los combates en el este y el sur de Ucrania. El número de evacuados en Mariupol fue inferior a las 6.000 personas previstas, según el gobernador de Donetsk. Ucrania ha propuesto una ronda especial de negociaciones con Rusia en la ciudad portuaria para resolver este tema. La ciudad está a punto de caer, pero no se rinde y sigue ignorando los ultimátums de Moscú. Desde Kiev, el presidente del Consejo Europeo abogó por aumentar la presión contra Rusia, incluyendo sanciones contra el petróleo y el gas. Respecto a una futura candidatura de Ucrania para entrar en la UE, reconoció que existen distintas sensibilidades sobre la ampliación del bloque comunitario. En este sentido, Volodymyr Zelensky dijo: «Me complace mucho decir, con un optimismo cauteloso, que nuestros socios han empezado a comprender mejor nuestras necesidades, entender qué necesitamos exactamente y cuándo necesitamos todo esto, no en semanas ni en un mes, sino de inmediato, ahora mismo, ya que Rusia está tratando de intensificar sus ataques». El aislamiento de Rusia quedó de nuevo patente en la reunión del G20. Las democracias del mundo no se quedarán de brazos cruzados ante los crímenes de guerra de Rusia, dijo la viceprimera ministra de Canadá después de que los ministros de finanzas de su país, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, abandonaran la sala cuando Rusia tomó la palabra.
Esfuerzos infructuosos por un cese al fuego llevaron a la Secretaría General de la ONU a enviar por primera vez a la misión de Rusia y Ucrania un pedido formal y por escrito de que ambas capitales reciban a Antonio Guterres.
La idea será que vaya a ambas capitales, Moscú y Kiev, para reunirse con ambos presidentes y discutir los pasos urgentes que se puedan tomar para detener los enfrentamientos. No voy a poner una etiqueta en términos de lo que hará, pero esto sigue siendo parte de las intenciones de la oficina del secretario general.
5 convoyes de la ONU con ayuda indispensable alcanzaron áreas como Chernóhiv, pero Mariupol sigue aislada. Lograr una tregua continua sería lo único que podría aliviar el sufrimiento de esta población. Sin embargo, Rusia se mantiene escéptica a las propuestas de Guterres.
Personalmente estoy un poco escéptico porque sé cómo esto ha trabajado antes. Nosotros declaramos cese al fuego, declaramos corredores humanitarios, Ucrania no los usó o lo hizo con propósitos malvados para organizar algún tipo de provocación, como la provocación en Bucha.
Por su parte, el ministro de Defensa y Relaciones Exteriores irlandés abandera una campaña de recopilación de evidencias por crímenes de guerra, en especial los que se hubiesen cometido en Bucha, con la meta de llevar a los responsables a rendir cuentas.
Lo importante es asegurarnos de que tenemos equipos de la Corte Penal Internacional sobre el terreno en Bucha y otras ciudades de Ucrania donde sea posible, para asegurarnos de que esta base de pruebas no se pierda ni se oculte de alguna manera.
El Pentágono confirmó el martes por la noche que se entregaron los aviones de combate y las piezas de repuesto solicitadas durante mucho tiempo por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero se negó a comentar sobre la cantidad o el origen.
Me gustaría decir, sin entrar en lo que otras naciones están proporcionando, que ellos han recibido plataformas y piezas adicionales para poder aumentar el tamaño de su flota, el tamaño de su flota de aviones. Creo que lo dejaría así. Plataformas y partes. Una plataforma es un avión en este caso. Han recibido aviones adicionales y partes de aviones para ayudarlos a poner más aviones en el aire. Diría que ciertamente hemos ayudado con el transbordo de algunas piezas de repuesto adicionales que han ayudado con las necesidades de sus aviones, pero no hemos transportado aviones completos.
Sin nombrar ningún país donante ni detalles, sugirió que el equipo podría involucrar aviones MiG-29, esto luego de que Kiev pidiera ayuda a sus aliados occidentales para proporcionar aviones fabricados en Rusia, que sus pilotos ya saben cómo operar y que algunas naciones de Europa del Este ya tienen.
Cuanto más y antes obtengamos todas las armas que hemos solicitado, más fuerte será nuestra posición y antes habrá paz.
El anuncio se produce una semana después de que el presidente Biden revelara un paquete de ayuda militar de $800 millones para Ucrania y sugiere un cambio en las actitudes occidentales luego de evadir inicialmente el suministro directo de armas y que Moscú dijera que consideraría estas acciones como una participación en la guerra.
El número de refugiados ucranianos que han abandonado su país supera la barrera de los 5 millones, según el último cálculo de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a los que se suman al menos otros 7 millones de desplazados en algún momento dentro de Ucrania, estimados por la Organización Internacional para las Migraciones. El número de refugiados que está cruzando la frontera continúa aumentando diariamente, explicaba la portavoz de ACNUR. Es una cantidad asombrosa de personas que han tenido que dejar atrás sus hogares, sus pertenencias, en algunos casos a miembros de su familia. Millones de vidas han sido destrozadas por esta guerra. En total, por tanto, 12 millones de personas, más de la cuarta parte de la población ucraniana, se ha visto forzada a dejar sus hogares por la invasión rusa. Polonia es el país que más refugiados ha recibido, cerca de 3 millones. Las mujeres y los niños representan el 90% de este éxodo. Queríamos irnos inmediatamente porque todas las casas de alrededor habían sido destruidas, comenta esta mujer de Mariupol. Nos sentábamos en el sótano con miedo a salir. Todo ha sido saqueado. La gente quería comer. Tampoco teníamos agua. Mientras los combates siguen concentrándose en el este del país, familias del oeste y norte comienzan poco a poco a regresar a sus casas o lo que queda de ellas. Marina inspecciona el estado de la suya cerca de Kiev. Tendrá que repararla y atender a sus hijos ella sola. Su marido se ha marchado al frente.
Los 200 miembros del Eduskunta, el Parlamento finlandés, inician el debate sobre la adhesión a la OTAN con solo 12 miembros en contra. El gobernante Partido Socialdemócrata, históricamente reacio a entrar en la OTAN, reconoce que la situación ha cambiado sin llegar a recomendar formalmente la adhesión, así lo dijo su portavoz parlamentario Antti Lindtman. Cabe destacar que las acciones de Rusia han acercado a Finlandia a la necesidad de una alianza militar. Hemos estado relativamente seguros hasta ahora, pero soy de la opinión de que deberíamos haber entrado en la OTAN en los años 60, ya que tenemos la frontera más larga de Europa con Rusia. Antes estaba en contra de entrar en la OTAN, pero debido a esta situación ahora estoy más a favor. En la calle el viento también ha cambiado de dirección desde la invasión rusa de Ucrania, aunque rompió con su estricta neutralidad al final de la Guerra Fría y entró en la Unión Europea en 1995. El país nórdico es hoy solo un socio de la OTAN.
Israel lanzó el jueves 2 ataques aéreos a la Franja de Gaza. Fue en respuesta a una serie de cohetes disparados desde ese territorio por el grupo islamista Hamas, que controla el enclave. El primer cohete disparado desde la Franja de Gaza se estrelló en un campo, sin causar heridos, según la policía. Horas después, otros 4 cohetes fueron lanzados desde el enclave palestino, según el ejército israelí, que aseguró haberlos interceptado con un escudo antimisiles. El lunes, un cohete lanzado desde Gaza también fue interceptado por el escudo antimisiles israelí, Cúpula de Hierro. Tras ese lanzamiento, que no fue reivindicado, la aviación israelí bombardeó posiciones pertenecientes presuntamente al movimiento islamista Hamas. Ese grupo dijo que en respuesta, su brazo armado disparó varios cohetes tierra-aire a los aviones israelíes. Las tensiones siguen siendo elevadas en Israel y los territorios palestinos, especialmente tras los enfrentamientos del fin de semana entre palestinos y policía israelí en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam y el más sagrado del judaísmo bajo su nombre de Monte del Templo. La policía israelí impidió el miércoles por la noche que cientos de manifestantes nacionalistas judíos se acercaran al barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén para evitar enfrentamientos que pudieran provocar una escalada entre Israel y los movimientos palestinos. El año pasado, una marcha similar de nacionalistas iba a comenzar en la ciudad vieja, cuando Hamas lanzó una oleada de cohetes a Israel, desatando una guerra de 11 días.
Shanghái relaja con precaución sus restricciones pese a nuevas muertes por COVID. El malestar ha calado entre muchos habitantes de la capital económica de China, exasperados por las dificultades de obtener comida durante el confinamiento y por el aislamiento forzado de los positivos en centros de cuarentena. Además, las medidas del confinamiento han provocado problemas en las cadenas de suministro y han hecho parar la producción de numerosas empresas. Ante ello, las autoridades municipales anunciaron el miércoles cierta relajación en el confinamiento domiciliario de los 25 millones de habitantes para que más de 12 millones puedan salir de casa, aunque sin moverse de su barrio. El gigante asiático sigue defendiendo la estrategia cero COVID y muestra mucha prudencia ante los contagios, especialmente entre personas mayores, más vulnerables y menos vacunadas. Estas medidas no consiguieron contener el brote de Shanghái, que registró 18.000 nuevos casos el miércoles y 7 nuevas víctimas mortales, todas ellas con patologías previas y 5 de ellas mayores de 70 años. Desde marzo, Shanghái ha registrado más de 400.000 infecciones y 17 fallecidos, los primeros anunciados el lunes.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Dulce María Loinás y Muñoz, la dama de las letras cubanas.
Dulce María Loinás, hija del general de la Guerra de Independencia, Enrique Loinás del Castillo, nació en La Habana el 10 de diciembre de 1902. Poetisa y narradora, su lírica brilla por su sencillez, naturalidad y por el ritmo y musicalidad de sus versos, en los que resaltan la angustia y el enigma motivados por el amor. En 1919 publicó sus primeros poemas, Vesperal e Invierno de Almas. En la Universidad de La Habana estudió Derecho Civil, donde se doctoró en 1927, y en 1928 empezó a escribir su novela lírica Jardín, que terminaría 7 años más tarde. Jardín es una especie de autobiografía poetizada en la cual la autora convierte un lugar real, la Casona del Vedado, en la cual nació y vivió gran parte de su vida, en un mundo imaginario, ensoñador e íntimo, a través del cual percibe, entiende y expresa su alma. En la década de los 50 colaboró con importantes medios de prensa cubanos como los diarios El País, Excelsior, Diario de la Marina, El Mundo y la revista Orígenes.
En 1959 fue elegida miembro de la Real Academia Española de la Lengua, cuya filial en Cuba presidió hasta su muerte. Dulce María Loynaz recibió innumerables premios y honores, entre ellos el Premio Cervantes en 1992, la Cruz de Alfonso X el Sabio y el Premio Isabel la Católica de Periodismo. En Cuba, en 1944, recibió el Premio González Lanuza, que otorgaba el Colegio Nacional de Abogados, y también las órdenes Carlos Manuel de Céspedes y Félix Varela. Y en 1987, el Premio Nacional de Literatura. Fe de Vida, su última obra, escrita con la condición de que se conociera cuando hubiese cumplido 90 años o después de su muerte, vio la luz en 1993, al celebrarse en Pinar del Río el primer encuentro iberoamericano sobre su vida y obra. Durante largo tiempo, Dulce María Loynaz mantuvo un recogimiento propio de su carácter que la mantuvo aislada a pesar de su valía intelectual. Pero fue más su actitud no complaciente hacia el régimen castrista lo que hizo que su obra se silenciara en su propia tierra casi hasta el momento de su muerte. La dama de las letras cubanas falleció el 27 de abril de 1997, a los 94 años de edad. En una ocasión dijo: puesta en el caso, elegí siempre el amor.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El portal digital diariodecuba.com publicaba hace unos días una noticia sobre el desastre, uno más, de los servicios funerarios en Cuba, contando específicamente el caso de una familia de San Germán, Holguín, la cual, al llamar a la funeraria para que recogieran el cadáver de la abuela recién fallecida, se encontró con la desagradable sorpresa de que el carro fúnebre estaba roto y no había cómo sustituirlo. Se tuvo que buscar una camioneta para llevarla para la funeraria como si fuera cualquier cosa, comentó justamente indignada la nieta en Facebook. Créeme que yo puedo entender el disgusto de esta familia, pero si pudiera servirles de consuelo, yo les diría que ha habido casos peores, como el que mostró un video famoso de un cadáver que tuvo que ser transportado tirado boca arriba en una carretilla por una calle de La Habana. Y en mi pueblo se dio el caso de otro difunto que cayó de golpe en la fosa, pues el fondo del ataúd se dio en el momento en que lo bajaban a su última morada. De todo lo cual podemos deducir que no hay exageración cuando decimos que si en Cuba la vida es miserable, la muerte no lo es menos. Que el castrato es malo tanto para los vivos como para los muertos. Y que las enormes diferencias de clase se pueden constatar en la isla al comparar los féretros, velorios y entierros de un pincho de la dictadura contra los de un ciudadano común y corriente. Y esto suma una razón más al por qué los cubanos tenemos que seguir procurando el fin de este gobierno y de este sistema cuanto antes mejor. Ya no es solo por los vivos, es por los muertos también, para que al fin, carajo, todos podamos descansar en paz.
Así estamos concluyendo este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla, en la producción general de la estación y del espacio, y en las voces informativas, Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.